bueno, el último día, pues obviamente como recibimos siempre, con las manos abiertas a cualquier persona que...
Teresa, si puedes, no sé si alejarte o acercarte un poco del micrófono porque se nos va un poco el sonido, no sé si es porque estás muy cerca del altavoz.
¿Así me oyes?
Así mejor, así mejor. Mira, te quería comentar, además de esas 40 personas que trabajáis al día para, bueno, pues poner todo en marcha, ¿los vecinos que no forman parte de vuestra asociación también pueden colaborar?
Claro, claro, por supuesto. Todo el mundo es bienvenido, todo el mundo, de fuera, de dentro del pueblo y el tiempo que se pueda, o sea, todo el mundo es bienvenido.
¿A dónde tiene que dirigirse?
Pues mira, tenemos una página de Facebook, que ahí pueden escribir sin problema, y luego en Ares hay unos centros de picado que se ven, porque tienen ya los, son bajos del pueblo, que se ven y que tienen carteles fuera, y bueno, yo creo que lo mejor es eso, la página de Facebook, que tiene Messenger y ahí... Y ahí nosotros estamos recibiendo un montón de mensajes a diario.
Incluso el sábado, que es la jornada más intensa, sobre todo por la noche, ¿también recibís de buen grado esa ayuda?
Sí, sí, por supuestísimo. Siempre recibimos de buen grado a la gente que quiera colaborar. Siempre le daremos un huequito para que eche una mano en lo que sea, siempre, siempre. Y además, no de buen grado, encantados de que la gente se sume.
¿Cómo se están organizando los trabajos, Teresa, a estas alturas, en este jueves?
Pues mira, a día de hoy pues ya la gente está acabando de teñir los serrines que utilizamos siempre para hacer los motivos centrales. Ya tenemos todas las flores más o menos encaminadas. Entre hoy y mañana se van a recoger al campo. Se sigue picando verde todavía porque como es perecedero y ha hecho tanta calor, pues alguno puede estar un poco estropeado, entonces para reemplazarlo, bueno, seguimos manos a la obra y pintando calles y haciendo de todo un poco, cada uno pues en el ámbito donde le corresponde, pero muy bien organizados. La verdad es que estamos encantados este año.
¿Cuántos tramos de alfombra habrá este año? Porque en el 2022 habían reducido pues a las inmediaciones de la iglesia de Ares.
Sí, este año vuelve a haber, bueno, había 7, se han reducido a 5, ¿no? Algún tramo se ha ampliado un poquito. Pero bueno, son 5 tramos extensos. Vamos a dar una vuelta grande al pueblo. No te puedo decir los metros exactos, pero bueno, yo calculo que sobre, a ver, sobre 500 metros serán, sí, medio kilómetro alfombrado mínimo.
¿Sobre qué versará la temática, Teresa? ¿Y quién dibuja estos motivos?
Pues lo vamos haciendo los que más o menos sabemos dibujar un poco y tenemos experiencia en dibujar en el suelo. Y luego también se ha sumado gente colaboradora que nos ayuda con los diseños y luego pues a plasmarlos un poco en el suelo. Eso sí que siempre suele ser gente joven porque es un trabajo en el que hay que estar agachado mucho tiempo y la verdad es que el cuerpo luego lo nota un montón.
Bueno, después de todo este trabajo, las previsiones van cambiando, el tiempo está bastante inestable durante estos días. Para el sábado, por ejemplo, Meteo Galicia tiene una previsión de lluvia del 60% por la tarde y del 25% por la noche, que disminuye incluso el domingo por la mañana. ¿Esto cómo afecta?
Pues eso nos afecta muchísimo, o sea, nos afecta a todo. El año pasado tuvimos una noche bastante apacible, hasta que a las 3 de la mañana empezó a caer un diluvio universal y nos tuvimos incluso que rendir, se retomaron un poco las labores por la mañana, pero la alfombra nos las destragó completamente el agua. Tú ten en cuenta que si llueve, los serrines y esas cosas que teñimos, pues se diluyen y se estropean. Pedimos huevitos a Santa Clara y que todo el mundo nos ayude mucho porque vamos, si nos llueve se nos estropea. Si llueve un poquito incluso le puede venir bien a la flor, ¿sabes? Pero como nos venga un diluvio, pues recemos porque así no sea, ¿eh?
Teresa, ¿qué hubiese supuesto no tener gente suficiente para no celebrar esta fiesta que, como decimos, está declarada de interés turístico de Galicia y que además, bueno, pues se recibe, imagino, ayudas y subvenciones precisamente por esta declaración?
Sí, tenemos ayuda del Concello y de la Diputación. Lo que hubiera supuesto, pues romper muchos corazones, aunque suene fuerte, porque es la tradición más bonita que tiene nuestro pueblo, donde la gente sale a la calle y se une. Y un trabajo que se hace siempre en conjunto, que ayuda mucho a sociabilizar y a conocer vecinos que no tendrías por qué conocer de otra manera. Es el día grande de nuestro pueblo. Entonces, cuando estábamos ahí dilucidando lo que íbamos a hacer, pues la verdad es que había gente que le venía las lágrimas a los ojos pensando que este año no se podría hacer. Pero bueno, aquí estamos un año más dándolo todo, como siempre el pueblo de Ares responde, y esperemos cumplir las expectativas este sábado.
40 años, ¿eh? Cumple en este 2023 esta tradición, este Corpus Christi, estas alfombras florales de Ares. Teresa Muñoz, gracias por contárnoslo.
Gracias.
Muchísimo ánimo y suerte con el tiempo, que no llueva, por supuesto. Gracias.
Venga, muchísimas gracias por todo. Un abrazo.
Rexeneración do barrio de Recimil, rehabilitación de vivendas de propiedade municipal na Praza de España números 23, 24 e 25. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. Edusi Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. Y te saludo a ti, que nos sintonizas ahora también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña Remedio Suárez Pita, conocida como Meditos, viuda de don Manuel Amado Vigo, falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Carmen, Manoli, José Manuel y Vanessa, hijos políticos Manuel y Ángeles, nietos Jessica, Javier y Adrián, sobrina, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Estevo de Sedes, funerales a continuación del sepelio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció en Santa Mariña do Monte el señor don Andrés Romero Vivero a los 83 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Marina, Dorinda y Gerardo Romero Vivero, hermanos políticos Manuel, José Manuel fallecido y Fina, ahijada Marifé, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy jueves en el cementerio de Santa Mariña do Monte, con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y tiempo ahora para repasar los titulares más destacados de este jueves, día 8 de junio, que pasan por esa rueda de prensa ofrecida esta mañana por el Comité de Empresa de Navantia Ferrol y también Javier García, sobre esa reunión que están manteniendo
el futuro alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, y el alcalde en funciones, Ángel Mato. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, una reunión que estaba prevista que arrancara eso de las 12:30, en este caso entre alcalde saliente y alcalde entrante, en donde sin duda alguna, bueno, pues muchos de los temas a tratar será precisamente cómo se encuentran algunos proyectos, también algunas iniciativas que tenía o que tiene en marcha el Partido Socialista y que tendrán que ser heredadas por el Partido Popular. Eso en lo que se refiere a las tareas de gobierno. Una hora más tarde, es decir, a 1:30, está previsto también una reunión, en este caso ya con la presencia también de los cabezas de lista de Ferrol en Común, Jorge Suárez y Benegá, Iván Rivas, en este caso ya para perfilar cómo será el pleno de investidura, el pleno de arranque de mandato el 17 de este mes de junio, en principio a las 12 del mediodía, y donde, bueno, pues hay que perfilar también cómo va a ser esa sesión, si va a permitirse la entrada de público, cuál es el aforo, cuáles van a ser los lugares para poder recoger y que puedan estar presentes algunos de los familiares, precisamente de los ediles que llegan a la corporación, aquellos que también se marchan. Bueno, pues es todo lo que se refiere a los preparativos para esa sesión de investidura. En lo que se refiere a la actualidad laboral, muy bien lo decías tú, Ada, en este caso rueda de prensa del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, y los trabajadores han dicho que o hay algún tipo de avance en los dos asuntos que tienen ahora mismo encima de la mesa, trabajadores y dirección, como es plan industrial y también convenio colectivo, o aseguran que vamos a tener, dicen, una campaña caliente. Una campaña, dicen, que se va a escenificar en las calles, porque dicen que están cansados de que desde la dirección se les haya estado durante todo este tiempo entreteniendo. Ha llegado la convocatoria de esas elecciones por parte del presidente del gobierno para el 23 de julio y dicen que si no hay algún tipo de avance, pues va a ser una campaña electoral, dicen, muy caliente, y además con presencia de los trabajadores en la calle. El lunes y martes de la próxima semana tienen previsto realizar un comité intercentros, es decir, un comité en el que están presentes representantes de los 7 centros de trabajo que tiene Navantia en nuestro país, los 2 astilleros de aquí de la Ría de Ferrol, conjuntamente con los 3 de la Bahía de Cádiz, el de Cartagena y Murcia, y además los servicios centrales en Madrid. Está previsto también que esté presente en esa reunión el presidente de Navantia, y ya han querido, bueno, por los sindicatos calentar y anunciar lo que previsiblemente va a ser una campaña electoral, dicen, en la calle. Y en lo que se refiere también a otros asuntos, estamos muy pendientes del Consejo de la Xunta, porque hoy está previsto que ese Consejo de la Xunta dé luz verde a un acuerdo que fue firmado ya hace unas semanas por el obispo de nuestra diócesis, por Monseñor Fernando García Cadiñanos, y el consejero de Cultura, con Román Rodríguez, para poder invertir unos 800.000 euros en obras para finalizar, por una parte, la Iglesia de Dolores, y por otra parte, para realizar también obras en la Concatedral de San Julián. En lo que se refiere a la Iglesia de Dolores, son aproximadamente unos 340.000 euros destinados sobre todo a la sacristía y también a adecuar el espacio interior para poder ya a disposición de todos los fieles esta iglesia situada en la Plaza de Amboaje, mientras que en el caso de la Concatedral de San Julián está dentro contemplado este acuerdo dentro del Plan de Catedrales de Galicia, con una aportación aproximada de 450.000 euros. En principio ese dinero se va a destinar a obras en la fachada y sobre todo a una de las torres, a la torre izquierda de la Concatedral, que en unas obras de mantenimiento se contempló que tenía un estado deficitario y por lo tanto es necesario actuar de inmediato en esa infraestructura. Y de estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20, nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Algunos de ellos ya los podéis ampliar también en nuestra página web, www.cope.es, y a esa hora escucharemos también las voces de los protagonistas informativos de esta jornada. Y de la información generalista nos vamos ahora a los deportes. Para ir comentando, me imagino, Santi Rey, las diferentes competiciones que tendrán lugar este próximo fin de semana, ¿cuáles son las más importantes? Buenas tardes.
Bueno, sin duda que ese partido del Racing acapara la atención porque quedan muy poquitas entradas y hay que recordarle a los aficionados que hoy es el último día para poder comprarlas por la tarde. Hoy abre de 5 a 7 las oficinas del club, mañana ya solo será en horario de mañana y por lo tanto el que trabaje por la mañana y quiera ir a comprar entrada por la tarde solo podrá hacerlo en la jornada de hoy. Un Racing que sigue preparando ese enfrentamiento, que tenemos esa incógnita de saber al final qué va a hacer el técnico Cristóbal Parralo, si va a optar por dar minutos a futbolistas que han jugado menos a lo largo de la temporada, como pasó el pasado fin de semana en el campo de la Morevieta, o por el contrario, pues retorna a su 11 tipo, más o menos, con alguna variación para tratar de dar esa vuelta a la eliminatoria que está complicada por ese 3-0 adverso que cosechó el equipo en el partido de ida en tierras vascas. Destacar que ayer en la rueda de prensa que escuchábamos al mediodía, pues Ever Pena desveló que va a continuar un año más en el Racing después de cumplir ese objetivo del ascenso. Su contrato ponía una cláusula que en el caso de que ascendiese renovaría automáticamente su contrato y por lo tanto va a ser uno de los futbolistas que va a estar la próxima campaña en la segunda división, una categoría en la que veremos a ver cuántos jugadores se quedan y ese partido que va a ser de despedida, como decíamos estos días, para muchos de los jugadores del conjunto departamental. También destacar que hablaremos de campus de baloncesto, porque el campus que organizan Lino López y Ricardo Aldrey ha completado totalmente sus plazas, se va a desarrollar la última semana de este mes de junio y ya no hay ninguna posibilidad de acudir, y también pues tiene abierto el plazo de inscripción Chiqui Barros para sus dos campus que va a organizar en Ares y en Ferrol, para toda la gente que quiera pues apuntarse durante el mes de agosto a esa actividad del baloncesto. Y también destacar que hablaremos de Álvaro Illobre, porque ha participado en una nueva prueba del Campeonato de España de pádel en silla de ruedas, con una buena actuación que le sirve para ya clasificarse para la fase final de esa prueba, que será a finales de este mes. A partir de las 3:30 hablaremos de todo ello en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía en el 97.9 de FM. Hoy te vi tan solita. Dentro de la agenda cultural y de ocio, te adelanto que hoy Narón ha abierto el plazo de inscripción en el programa Informática Divertida, dirigida a menores empadronados en Narón entre los 8 y los 12 años, que se llevará a cabo durante el mes de julio. Y sigue esa degustación de las tamburiñas a la ferrolana dentro de esas primeras jornadas. Mañana, además, habrá un show cooking en Ferrol, en la sala de exposiciones del puerto, a cargo del chef de Culler de Pau. Y estos 15 establecimientos de Ferrol Bello seguirán ofreciendo estas tapas a un precio de 10 euros hasta el próximo domingo. Mañana también, por cierto, en esta sala Curuxeiras del puerto de Ferrol se inaugura la exposición de Amigos del Arte de Pintura y Fotografía, con la obra de 13 artistas de nuestro entorno. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1:20 en Usted Dirá.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 8 de junio, con este espacio en el que te invitamos a participar. El tiempo de Usted Dirá, un espacio decano en la radio de nuestra comunidad, en el que tienes la posibilidad de llamarnos al 981-33-3105 o también mandarnos un mensaje, un WhatsApp, concretamente al teléfono 687-968291. 687-968291 es el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. En esta jornada te recuerdo que los portavoces de los trabajadores de Navantia Ferrol han pronosticado hoy una campaña calentita si no se atienden a sus reivindicaciones, tanto en la mejora del convenio colectivo como en ese plan industrial. Una campaña electoral que viviremos lamentablemente en pleno mes de julio de cara a esas elecciones generales del día 23. Y también más asuntos. Se están reuniendo a estas horas el alcalde en funciones, el socialista Ángel Mato, también con el que será el futuro alcalde de la ciudad de Ferrol, José Manuel Rey Varera, de cara a avanzar en ese traspaso de poderes y organizar lo que será la toma de posesión del nuevo gobierno para la próxima legislatura el sábado día 17 de junio. Después de esta reunión a dos, también se incorporarán los portavoces, los cabeza de lista de Ferrol en común. Común, Jorge Suárez, y también del Bloque Nacionalista Galego, Iván Rivas. Estamos en Usted Dirá y esperamos tus opiniones. 981-33-3105. En cuanto a la climatología, bueno, pues estos días tenemos cierta inestabilidad. Además, según Meteorología, parece que a partir de las 3 de la tarde el tiempo empeorará y podrían caer precipitaciones abundantes. De hecho, se activa la alerta amarilla. Pues bien, la AEMET pronostica que este verano, este próximo verano, será más cálido de lo normal en toda nuestra comunidad y algo más húmedo, sobre todo en la mitad sur, según ese avance de la Agencia Estatal de Meteorología. De cara a los próximos días, el tiempo va a estar condicionado por esa borrasca Óscar, con nubes claros, chubascos y tormentas, una inestabilidad que se mantendrá hasta el próximo martes, aunque con tormentas menos intensas y frecuentes. El pronóstico para los meses de junio, julio y agosto es que sean más cálidos que en años anteriores. En cuanto a las precipitaciones, en la mitad norte de Galicia tendremos un comportamiento normal, mientras que en la sur será algo más húmedo de lo habitual. Dicen que probablemente sea una estación que podría resultar más tormentosa de lo normal. Bueno, pues esas son las previsiones así a largo, larguísimo plazo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Es la 1:23 y esperamos tus opiniones aquí en el Usted Dirá, 981-33-3105. Nos recuerda un oyente, ya lo dijimos hoy, que mañana se inaugura esa exposición de Narat en la sala Curuxeiras del puerto de Ferrol a partir de las 11 de la mañana. Se clausurará el día 21, el horario será de lunes a domingo, de 12 a 1 y media y de 6 a 8 de la tarde. Es uno de los datos que hemos facilitado también de nuestra agenda cultural y de ocio. También te recordamos que el Ayuntamiento de Neda organiza esos campamentos de verano Conciliamos Jugando, una propuesta gratuita concebida para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar durante las largas vacaciones de verano. Y también te cuento que el Museo de Historia Natural va a celebrar mañana viernes varias actividades con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que ya se celebró el pasado día 5. Entre ellas va a inaugurar una exposición temporal a partir de las 11:30 de la mañana sobre fauna en la recepción del museo, realizada por el Club de Origami de Canido. Después, entre las 10:30 y las 11:30, visitas guiadas también a la exposición permanente, a la biblioteca incluso de este centro, y también horario de tarde sucederá lo mismo a partir de las 5 y a las 8 de la tarde. Eso sí, es necesario inscribirse previamente a través del teléfono 698-141-384 o por correo electrónico en museo@sghn.org. En los próximos minutos también, después de que finalice este espacio de Usted Dirá, nos acercaremos a la Asociación Alfombras Florales de Ares, porque hoy es el día oficial del Corpus Christi, esa fiesta cristiana, pero durante el fin de semana muchos municipios elaboran también esas alfombras en las calles. Esta fiesta en Ares tiene la declaración de interés turístico de Galicia. A punto ha estado de no celebrarse y de no poder conmemorar este 40 aniversario. ¿Por qué? Por falta de personal, por falta de mano de obra. Al final parece que este asunto se ha solventado y ojalá el tiempo respete esta tradición tan bonita alrededor del Corpus Christi. 1:25, estamos en Usted Dirá, teléfonos de participación 981-33-3105, 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Bueno, ya que hoy estáis un poquito más perezosos para llamar, yo sigo contando temas de nuestro entorno, temas de interés. Este fin de semana se va a celebrar una nueva edición de esa actividad, Primavera no Camiño Inglés, concretamente en la localidad de Abegondo. Bueno, es una fiesta en la que se intenta promocionar todo lo que tienen que ofrecer esos municipios desde Ferrol hasta Santiago de Compostela, por los que pasa esta ruta xacobea. Por ejemplo, el Pan de Neda va a ser el protagonista de la la presencia de este ayuntamiento. El producto estrella de la gastronomía local se podrá saborear en las degustaciones de esta feria y los más pequeños también tendrán la posibilidad de convertirse, en este caso, en panaderos. Neda contará con un espacio institucional propio, atendido por una informadora turística para difundir tanto los atractivos de esta ruta xacobea como el resto de recursos de interés del municipio, la cerveza del Belelle, el casco histórico, la fiesta del pan, bueno, un largo etcétera de cuestiones. También, por ejemplo, el concello de Ponte de Ume estará en esta Feria Primavera No Camiño Inglés, que se celebra este fin de semana en el municipio de Bergondo. Y estamos ya expectantes por ver los nuevos capítulos de la segunda temporada de la serie Rapa, bueno, pues grabada prácticamente íntegramente en Ferrol, aunque también contiene imágenes de otros municipios del entorno, como Narón. Javier Cámara y Mónica López se ponen nuevamente al frente de este thriller para, bueno, pues ver un poquito esos dos casos que van a protagonizar esta segunda temporada a través de la plataforma Movistar Plus. El próximo miércoles además tendrá lugar ese estreno oficial en el Teatro Jofre de Ferrol con la proyección del primer capítulo. Me voy al WhatsApp y leo una opinión. Dice, ya vemos el paso de la cacareada tormenta Óscar anunciada para hoy. Todo mentira. El día que llegue de verdad, nadie va a hacer caso. Bueno, pues de momento es lo que comentábamos aquí en la redacción. Tenemos calma chicha, pero Meteo Galicia sigue con esas previsiones, con esos avisos. Nosotros no somos meteorólogos, por supuesto, con lo cual, bueno, pues atendemos y nos hacemos eco en este caso de la agencia meteorológica de nuestra comunidad, que tiene para por la tarde una probabilidad de precipitaciones de un 80%. Y recordemos esa alerta amarilla también por lluvias que se extiende a toda la franja litoral costera de la comunidad y también varios municipios de Orense, a partir concretamente en el interior de A Coruña. No tiene por qué ser en los municipios costeros, las tormentas son así, igual puede llover en Monfero y en Ponte de Uma hacer un sol tremendo. A partir, como decimos, de las 3 de la tarde y hasta las 12 de la noche podría haber esas tormentas, que no son lluvias, son tormentas puntuales y acumulación de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora, según nos dice ese boletín del tiempo meteorológico de hoy. Estamos en, usted dirá, 981-33-3105, 981-33-3105. En el WhatsApp le escriben directamente al alcalde de Valdoviño. Dice, váyase poniendo las pilas que tiene todo el ayuntamiento hecho un desastre. No me explico cómo quitó la mayoría absoluta. Bueno, sí, sí sé por qué quitó la mayoría absoluta, pero no dice nada más este oyente a través de este mensaje. 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy no hemos tenido éxito de convocatoria, pero sigue la programación en COPE Ferrol hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos a través de diferentes secciones. La Radio en Verde, nos acercaremos a una asociación maderera que organiza a diferentes voluntarios para la vigilancia contra incendios durante los meses de verano. Hablaremos de un premio europeo que ha conseguido la asociación Xeración, la asociación juvenil Xeración, y también nos iremos hasta Cedeira para hablar de un proyecto chulísimo, de una obra teatral que ha puesto en marcha Carlos Labraña, uno de los dramaturgos infantiles más destacados de Galicia. Seguimos.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Hoxe na sección a Radio en Verde imonos a chegar á Asociación de Productores de Madeira Fomento Forestal que ten a súa sede no Concello de Monfero, unha entidade que creouse xa logo polo ano 2007 coa finalidade de xestionar e fomentar o sector forestal. Unha unión tamén que derivou fai uns anos na creación dun grupo de veciños para evitar os incendios, é dicir, para defender un poquinho eses intereses da madeira. Agora, seguen a buscar voluntarios para poder continuar con esta tarefa durante os meses de verán e de máis risco tamén de lumes. Imos a charlar a continuación co presidente desta entidade, ele Francisco Calaza. Benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, os intereses do monte son o principal tamén para vostedes que se adican un pouquiño, bueno, pois a isto, a defensa, fomento do monte, bueno, a través de diferentes asociados que tendes, pero como comezou esta tarefa de vixilancia do entorno, dos montes de Monfero e dos arredores?
Pois mira, esta tarefa comentou xa un tal Luis Garnelo, que foi o que patrocinou, que fundou esta asociación. De feito, empezaron, bueno, pois, os cuales a directiva, pois foise estendendo o tema, e, bueno, chegamos ao momento que agora mesmo, pasteado, por exemplo, temos, acabo de falar con a rapaza que temos na oficina, temos sobre 20 parexas dispostas a loitar no tema destes tres meses de verano de alto risco. 20 parexas son 40 personas.
40 personas, claro, 40 personas que van a facer esas tarefas de voluntarias. Claro, cantos serían necesarias, cantas parellas, cantas persoas serían necesarias para facer esa correcta vigilancia, para cubrir todo o territorio, Francisco?
Home, canto máis mellor, pero o mínimo, pues, estamos a ver se chegamos ás 30 parexas, sería unha vez ao mes un día de guardia, tampouco era tanta molestia, non?
E como se estrutura? Como se organizan? Con que medios contan tamén e como se organizan esas guardias?
Os medios, os propios, poñémolos nós, sencillamente así de sinxelo. Non contamos con axuda prácticamente ninguna. Facémoslo nós, un leva o coche, e bueno, entre os dous, pois, facemos un recorrido. Tampouco se trata de andar quilómetros, quilómetros e quilómetros. Trátase de que seamos vistos, facernos ver. Temos unhas pegatinas que pon Fomento Forestal, vixilancia do lume, o 085 para chamar en caso de haber un conato de incendio. Entón, bueno, pues, de Monfero, os ayuntamentos limítrofes, Capela, Ponte de Ume, Aranga, Coirós, Xermade, bueno, temos socios en moitos concellos, porque esta asociación é de ámbito regional. Entón, pues, temos socios en Xermade, algún de Xermade, outro de Coirós, outro de Aranga, outro de Monfero, pois imos compaginando así as rutas. É o importante é cando sales, bueno, pois, xa somos tres de Monfero, hai ali un montón de xente que ve o mosteiro, bueno, pois ve o coche, vigilancia de incendios. Bueno, no camping, en Monfero, en Ponte de Ume, en a Capela, pois, bueno, non consiste en facer quilómetros e quilómetros, consiste en facernos ver, que sepa que hai unha vigilancia do lume aí constante.
Claro, porque aparte destas parellas que se van turnando diariamente para facer este pequeno percorrido, ese número 085 xa é ben sabido tamén por todos os veciños da zona para chamar en caso de ver algún conato de incendio, claro, ¿no? Eu entendo, claro, que a colaboración veciñal, a visibilidade que vosotros facedes, tamén fai que a xente do redor pois vos coñeza e vos apoie en ese objetivo, claro, ¿no?
É importantísimo eso é moi importante, que a xente colabore, que a xente se dé conta de que velamos polo noso, porque os incendios son un vandalismo total, porque o que pon lume, non sei se chega a pensar o daño que pode facer. Arde todo. Poden arder casas, poden animales, eu que sei. Unha catástrofe eso. E encima do noso ben que temos, de como temos Galicia.
Francisco, conseguiron, gracias a esta vigilancia, a este voluntariado desas persoas, cero incendios, é dicir, moitas veces vemos incendios noutras partes da nosa comunidade terribles, sobre todo nas Rías Baixas, en Ourense, onde son máis frecuentes, non así aquí nesta zona norte, nas nosas rexións. Vaise conseguindo este objetivo?
Sí, por supuesto. Aquí a partir daquele incendio que houbera nas Fragas tan importante xa hai anos, aquí non tuvemos dous ou tres conatos de incendios, que eu fui un dos que localicei unha vez un conato, mas un meu compañero que estábamos de guardia, e non tuvemos lumes. Levamos uns anos que non temos lume aquí por Monfero na comarca, non?
Bueno, esto...
Entonces, eso anímanos a cada vez, pues, a ver se conseguimos máis xente, se somos conscientes de onde estamos, tócanos a menos, vigiamos máis, e que sepa que aquí que velamos polo noso, que estamos aí ao acecho.
Claro, porque hai moita xente que un dos seus sustentos, ou igual unha axudiña tamén, é precisamente esto, esta rendabilidade que sacan do monte, ¿no? Da madeira.
Hombre, por supuesto. Por supuesto, o monte, decían antiguamente, era o banco dos pobres. Acudíamos ao monte, facíamos falta, bueno, pues, desde pagar unha contribución, desde traer abono, desde, pues, ibas ao monte, cortabas uns pinos, tiñas cartiños, ¿no?
Iso a xente moza segue a facer, Francisco?
Xente moza, home, hai algo de todo, ¿no? Porque eu ainda estuve agora con un veciño que tamén se apuntou ao Pen Incendios, ven de Malufillo, sí, esa rapaz, por exemplo, pues, sigue ca... co tema da explotación e con montes, pero non hai moita xuventud que se dedica a isto, que tiña que queira un futuro nesto, non?
Xa, porque unha vez que os maiores, os avós, os pais, pois xa non están para o tema, o relevo é complicado, non?
É complicado, complicado. Xuntú marcha, busca outra vida, que claro, os xente maior, pois vai indo maior, os montes van quedando abandonados, bueno, en fin. E tampouco se fai moita labor nesto, porque os montes en Galicia, falo aquí da nosa zona, non? Uh-huh. É un minifundismo total.
Xa.
É así, non se produce, non se quita rendimiento ao monte, non brindamos, tes un monte, pois, de X hectáreas, pois, é bom para o cortador, é bom para o comprador, é bom para o vendedor, é bom para todo.
Francisco, para rematar... Que como se poden poñer en contacto con vosotros esas persoas, eses voluntarios, para colaborar neste verán, nestas tarefas ante incendios que ides a comenzar xa en breve, non? Eu creo que para a semana que ven, ata o mes de setiembre, máis ou menos.
Pois, con calquera membro da directiva, ou chamando ao teléfono 616-276-162, a oficina, aí estamos todos.
D'acordo.
A xente xa nos conoce, Fomento Forestal.
De acordo. Pois, Francisco Graciñas, por contarnos todo isto, enhoraboa por esa tarea de vigilancia que facedes dos nosos montes. Graciñas, saúdos.
Moi ben, pois moitas gracias por brindarnos toda a oportunidade.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos. 689-972607.
¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y también te voy a comentar que la asociación Xeración, que tiene la sede aquí en nuestras comarcas y que fomenta un poco, bueno, pues entre los jóvenes esos programas de movilidad, de cooperación y también de ecología entre los más jóvenes, los intercambios acaban de recibir en Europa
un premio, un galardón de la red Eurodes por un proyecto Eurolibrary, que se trata de un intercambio juvenil a lo largo y ancho del camino en diferentes autocaravanas, bueno, pues celebrando bibliotecas humanas, montando puestos de información, talleres, etcétera. Vamos a hablar de todo esto, en qué consiste y por qué este premio, con el presidente de esta entidad Xeración, Francisco Sequeiro. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada.
Bueno, ¿qué ha supuesto para vuestra entidad Xeración, que ya lleváis muchos años celebrando, bueno, y trabajando con voluntariado europeo, qué ha supuesto recibir este galardón? ¿Qué es la red Eurodesk?
Pues, respondiendo a tu primera pregunta, una gran sorpresa. La verdad, no nos lo esperábamos. Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de entrar en esta red Eurodesk, que se trata de una red europea de oficinas de información juvenil. Hay más de 2.000 oficinas por todo el continente y, bueno, después de muchos años finalmente nos aceptaron en la red. Es una posibilidad que en la provincia pues somos, creo que, la segunda oficina de dentro de dicha red de trabajo que está autorizada, digamos, certificada. Y, bueno, nos presentamos este año un poco por probar a la categoría de, digamos, a certamen de premios que premian las mejores prácticas de información juvenil en todo el continente, sin ninguna esperanza. Nos presentamos pues entendiendo que entre las 2.000 oficinas de todo el continente pues habría una gran competitividad, un gran nivel. Y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando hace cosa de un mes nos notificaron de que éramos uno de los galardonados, uno de los 4 galardonados en toda Europa, reconociendo pues la calidad de un proyecto que, como bien decías, celebramos el año pasado, un proyecto que reunió a 20 jóvenes de toda Europa en caravanas a lo largo del camino inglés, y con el que llevamos un poco la información y las oportunidades europeas a la gente joven, pues de Ponte de Ume, de Betanzos, de Sigüeiro, de Ferrol, gente que nunca había oído hablar de estos proyectos y que con la oportunidad esa de que de las actividades que organizamos pues en estos pueblos, de conocer gente de otros países, de que les comentaran las diferentes opciones, experiencias, y todo haciéndolo de una manera muy divertida y muy original, ¿no?
Bueno, ha funcionado estupendamente este proyecto, con lo cual ha valido este premio y este galardón. Sois una de las entidades de nuestro entorno que, bueno, pues está formada por jóvenes voluntarios de hasta 30 años. El objetivo, recordemos, es difundir un poco también la cultura juvenil europea, participativa e inclusiva. ¿Por cuántas personas está formada esta asociación, esta red de Xeración, y en qué proyectos estáis trabajando actualmente para recordarle, bueno, pues a las familias y a los jóvenes de nuestro entorno cómo pueden participar en los mismos, la mayoría de las veces de forma altruista, sin gastos, de manera colaborativa?
Pues, bueno, antes de nada recordar, Ada, que estamos en la Casa de Juventude, en la calle Almendra, en Ferrol, y somos un equipo ahora mismo de unas 15 personas, entre trabajadores, voluntarios locales, internacionales, que llevamos a cabo pues una serie de actividades aquí dentro de la Casa de Juventude, pues desde talleres de idiomas, clases de oratoria, noches culturales, noches de cine totalmente gratuitas dirigidas a la gente joven entre 18 y 30 años de aquí de la comarca, y que al mismo tiempo organizamos iniciativas internacionales, como pudo haber sido esta de Eurolibrary que comentábamos antes, y que estamos organizando también pues para los próximos meses, un poco para hacer un resumen de lo que nos espera en este verano. Pues volveremos a tener otro proyecto internacional también en el Camino de Santiago. Esta vez va a ser incluso más original que el anterior, porque la idea esta vez es que a mediados de julio vendrán pues 16 participantes de, creo que, 10 países diferentes, a recorrer los 4 diferentes caminos de Santiago en un modo casi supervivencia, una especie de Pekín Express que les va a llevar a recorrer los últimos 100 kilómetros de cada uno de los caminos, sin apenas equipaje, con un presupuesto reducido, con sin móviles, un poco sacarlos de su zona de confort, trabajar lo que en inglés se llama el experiential learning, el aprendizaje experiencial, un poco llegar a llevar a cada uno de los participantes al límite y reflexionar sobre eso e intentar que ese tipo de experiencias puedan servir también dentro de en cada uno de los países de los participantes, pues para llevar a cabo nuevas iniciativas, pues para sacar a los jóvenes pues del mundo virtual, de los móviles, de los videojuegos y que puedan tener experiencias vitales que les ayuden a crecer como personas y que podamos hacerlo así de una manera original desde el mundo del trabajo juvenil. Uh-huh. Eso va a ser también, como decía, a mediados de julio, en agosto, y ahí ya lanzo un poco la primicia, vamos a abrir una convocatoria porque vamos a tener un proyecto de teatro. Van a venir 10 participantes europeos, 20 días a la ciudad para preparar una obra de teatro que, si todo sale bien, celebraremos o presentaremos a finales de agosto. Y este es un proyecto también cubierto por el programa, por los programas europeos, en el que lanzaremos o estamos a punto de lanzar una convocatoria para 5 voluntarios locales. Entonces, gente joven entre 18 o 30 años que pueda estar interesada en teatro, en practicar inglés, en vivir una experiencia de 20 días intensa con gente de todo el mundo aquí en Ferrol, va a tener la oportunidad de mandarnos su solicitud y, con un poco de suerte, participar en un campamento, en un verano diferente. Y finalmente, en septiembre, tendremos otro intercambio juvenil, un proyecto más cortito de una semana que celebraremos en Gandarío, en Sada, relacionado con el reciclaje y el medio ambiente, en el que también esperamos lanzar próximamente una convocatoria para jóvenes locales que puedan estar interesados en participar.
Bueno, me parecen ideas estupendas, precisamente para tener nuevas experiencias, para conocer a personas de otras latitudes de Europa y, en definitiva, bueno, pues lo que decías tú, que me parece tremendamente importante, desconectar un poco para conectarse a la vida, al mundo y a todos estos proyectos. Más información allí, donde nos dice Fran, en la Casa da Xuventude de Ferrol. Francisco Sequeiro, de Xeración, gracias por contárnoslo y enhorabuena por este premio.
Muchas gracias.
Rexeneración do barrio de Recimil, rehabilitación de vivendas de propiedade municipal na Praza de España números 23, 24 e 25. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Y vamos con más asuntos en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, pero ahora con la incorporación de los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y también del 837 de onda media. Ímonos a chegar ao teatro e a un proxecto educativo que veu da man do dramaturgo Carlos Labraña. Escribiu para os alumnos do Colexio Nicolás do Río de Cedeira a obra Mares de Cedeira, que agora plasmouse nun libro editado polo Concello, que xa está a disposición tamén de todo o público. Imos a charlar agora co cedeirés Carlos Labraña, un dos dramaturgos máis premiados da literatura dramática infantil galega, que ten, bueno, pois no se va a ver diferentes obras, pero esta é tremendamente especial porque foi interpretada, como decíamos, polos alumnos do Colexio de Cedeira. Carlos, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, Ana.
Bueno, contame un poquinho como xurde este proxecto, esta obra teatral en principio, que serviu para que os pequenos de segundo de primaria, ora xa están en terceiro, do Colexio Nicolás do Río, traballasen con este texto durante todo un curso.
Bueno, este proxecto ten moita historia. El efecto comenzou hai 6 anos. Naquel momento foi cando fixose unha reestructuración no colexio, no, de Cedeira, que é o colexio onde estudei eu cando era un neno, e crearon a biblioteca que non tiña, e decidiron, pois, darlle o meu nome, é dicir, chamarlle a Biblioteca Carlos Labraña, Biblioteca Escolar Carlos Labraña.
Sí.
E dos fixos en unha gran inauguración, porque foi así, é dicir, foi impresionante aquel día ver aquel corredor tan longo, cheo de nenas e nenos, agardando a que chegase eu. E en aquel momento, bueno, pois eu xa que era dramaturgo, comprometinme pois a escribir unha peza de teatro pois cos personaxes da biblioteca, porque a biblioteca tiña unha mascota que era Perceviño, que tiña outras máis, pois o polvo Ataulfo, a gaivota Casilda, falando así coas mestras, pois dixeron que, bueno, que aparte de falar da lectura, dos libros, xa que ia ser unha peza para unha biblioteca, que era interesante, pues, falar así algún tema ecolóxico, claro, estando en Cedeira, que é un porto de mar, además tendo tamén o Museo Mares de Cedeira, onde se recolle pues todas estas cousas sobre o mar de Cedeira, pues decidí escribir unha peciña sobre estes temas.
Unha peciña que ademais lle resulta tremendamente familiar a todos estes nenos precisamente por iso, non? Porque aparecen eses personaxes da biblioteca, porque se fala de temas tamén tremendamente próximos a eles. Séntense, pois, máis cercanos, máis identificados con todo. E ademais creo que a obra tamén fala, bueno, pois, de como se pode evitar esa contaminación medioambiental, unha marea negra, por aí vai, non?
Claro, aparte dos personaxes, eu tamén queria que fose ambientada, pois, tanto na biblioteca, no colexio de Cedeira, na ría de Cedeira. De feito, Perceviño vive nunhas penas que hai no medio da ría de Cedeira, que son que se chaman as penas do medio mar, que hai unha baliza, un faro, é dicir, que todo moi próximo, que además eu tamén quixe nas ilustracións que realmente se identificasen, pois, todos eses lugares. E ese foi o inicio, o que pasa que nos colleu o confinamento polo medio. E a partir da volta do confinamento, pois eu xa escribí unha peza, unha primeira peza, pero claro, cando cheguei ao colexio, en este caso, teño que falar da mestra Dulce Carro, que foi a que tomou, en aquel momento era en este momento que leva á biblioteca, e ademais fai sempre, represento unha peza de teatro todos os anos cos alumnos, pois díxome, mira, eu penso que en vez de que o faga unha aula, poden o facer 3 aulas. Entón, necesitamos máis personaxes, e a máis estrutura, pois tiña que cambiar, porque claro, hubo que facer 3 actos, máis ou menos da mesma dimensión, hubo que facer tamén, pois, uns entreatos para que dese tempo cambiar a os personaxes e os escenarios, é dicir, e fomos entre ela e Maiseu, pois, traballando ao longo do curso pasado, pois, un pouco, mentre ela iba montando, pois, eu iba adaptando a obra as necesidades que tiña esa representación. Foi un traballo de equipo moi bonito e moi interesante, porque estamos falando de que a peza a interpretaron, pois, casi 50 nenas e nenos,
claro,
de segundo de primaria.
Claro, porque, bueno, ti eres dramaturgo, especialista neste teatro infantil e juvenil, tamén tes escrito infinidade de obras de teatro, claro, en galego, tamén en castelán, tes moitísimos premios e recoñecementos, pero por que esta obra é diferente? Carlos, que esta obra Mares de Cedeira, que significou para ti tamén ver a ses pequeniños, que estamos a falar de segundo de primaria, que teñen sobre 7-8 anos, son moi pequechos. Que significa un poquinho ver esta obra?
É increíble o traballo que fai Dulce, que xa representou máis obras miñas, con nenos nun traballo, bueno, pero a mí me significou moito porque, vamos a ver, eu estudiei nese colexio hai casi 40 anos, é a miña terra, Chedeira, é dicir, sempre, pois, escribir na tua vila onde naciches, onde viviches, pois, ten algo moi especial, o recoñecemento de toda esta xente, toda a xente da vila. É dicir, é moi emocionante, moi emocionante. E despois participar, porque eu sí que teño un grupo de teatro, pero claro, somos adultos. As miñas pezas sí que as representan, porque eu só escribo teatro para nenas e nenos, en galego sempre, es decir, as que teño en castelán son traducidas, representanse moito, leense moito nas escolas, pero claro, eu non estou presente. En este caso, que sí que vivín todo o proceso, pois é completamente emocionante, porque queiras que non, o que ten cando escribas, tú estás só na casa, e de súbito, pois os personaxes cobran vida en esos papéis representados pola cativada. É moi, moi bonito, moi bonito.
Carlos, o Concello de Cedeira implicouse tamén moito con este proxecto. Acaba de editar e imprimir alrededor de 400 exemplares, se non me equivoco. Ademais, o domingo pasado tamén entregáchedes, bueno, pois algún deles a este alumnado. Onde se pode atopar esta obra así un pouco para o público en xeral, para as persoas que a queiran ter, para aqueles pequenos que tamén desexen, bueno, pois coñecer un poquinho máis sobre Cedeira, sobre o medio ambiente, sobre todo isto que contas.
Bueno, algo antes que se nos pase, eu quería falar de dos ilustradores, de Diego Chega.
Ah, claro, sí, que se nos quedaba
que realmente
ahí.
Fixeron unhas ilustracións maravillosas, que son xente da vila, aunque xa levan moitos anos vivindo na vila, xa son nosos, que recolleron tanto a obra como todo o sentimento que había nela. Porque, además, eu sempre digo que os ilustradores e ilustradoras, pois é importante non só que reflictan o que hai no papel, o que está escrito, senón que vayan un pouco máis alá, e a verdade que o fixeron moi ben. Polo tema do Concello, pois agradecer realmente ao Concello, en este caso, na persoa de Ermitas García, que foi a concelleira de Cultura, hasta este momento, que realmente apoyou este proxecto desde o principio, porque viu que era un proxecto de toda a xente da vila, multicultural, tanto a escrita, ao colexo, as mestras, ilustradores, é dicir, eu creo que eso os concellos teñen que apoyar. E onde se pode atopar? Pois esa é unha gran pregunta, porque esta edición é unha edición non venal. Ah, é dicir, vale. Regalouselle sí. Aos nenos e nenas participantes, uh-huh. Deixáronse nas bibliotecas, tanto a escolar como me parece que na Cedeira tamén vai haber moitos exemplares, e logo vaise pendurar da rede, en internet, da página do Concello.
Pois aí estará público,
entonces. E non sei exactamente, deses exemplares que vai haber a disposición, o que se me comentou, bueno, pues a xente que colabora con concellos, asociacións, que se iba a regalar, pero non sei se a nivel personal como hai que facer para conseguir.
Pois a bruxulear un poquinho por aí. Carlos Labraña, que traballo máis fermoso tes. Moitísimas grazas por atendernos. Saúdos.
Moitas grazas, Ada. Un saúdo moi grande.
Y gracias a vosotros por escogernos para manteneros informados y entretenidos. Mañana más, a partir de las 12:30, escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.